A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Queremos conversar sobre cuánto ha ido avanzando el uso de la bicicleta en las ciudades de nuestro país, qué normas se deben respetar, proyectos que vienen en camino. A dos ruedas, nuestro Foro Ciudadano de hoy. Acompáñanos. Estamos junto a Jesús Lapienzo, porque en realidad él se llama Jesús Romero, pero usa el apellido materno, Jesús Morales. Así que feliz de tenerlo. Él es vocero y socio fundador de la organización Indepecleta en la comuna de Independencia. Bienvenido, Jesús.
Hola, buenas tardes a todos, a todas ahí que nos están escuchando desde sus casas. Muchas gracias por la invitación.
Encantada, te decía que se te escucha un poquito raro y me decías que estabas en una oficina con el techo muy alto. Eso es lo que pasa cuando se hace radio por teléfono, pero la pandemia nos ayudó a resolver las cosas de este modo. Así que feliz te vamos a escuchar y a conversar contigo. Jesús, yo entiendo que cada vez hay más vecindad usuaria de la bicicleta para movilizarse, ya sea al trabajo, a algún lugar de estudio o sencillamente para ir de compras. Como que se ha ido convirtiendo la bicicleta en una estupenda estrategia de economía doméstica y también una forma de movilidad autónoma. Salgo a la hora que quiero. En fin, que se permite ahorrar tiempo y evitar el estrés de la congestión vehicular. ¿Es todo eso efectivo o es mi entusiasmo por la bicicleta?
La verdad es que yo creo que tocas un tema bastante interesante y que tiene que ver con cómo la bicicleta se ha transformado en una herramienta ya superó la imagen como del deportista, ¿cierto? Si para los más antiguos, no sé si tú te acuerdas de ese famoso comercial Cómprate un auto perico, ¿cierto?
Sí.
Donde ponían el énfasis y de hecho con nuestros compañeros hablábamos cuando éramos niños y los papás iban a dejar a los niños en bicicleta, era como mal mirado así, ¿cierto? Como, mira, lo van a dejar en bicicleta, no tienen auto, porque se instaló desde el discurso, incluso desde el Estado, que el estatus del auto se transformó en casi en un estatus de clase. Y finalmente lo que eso significó es que la bicicleta se transformó, pasó a ser como solamente deportiva. Lo que hoy día se ha venido transformando y las organizaciones que venimos surgiendo hace rato con el tema de la bicicleta, ponemos a la bicicleta como una herramienta de transformación social, política, cultural, intercultural, y donde vuelve a tener sentido el habitar la ciudad como también un desafío cotidiano, ¿cierto? El ciclista sobrevive, resiste la ciudad de una manera muy particular, haciéndose cargo de esta desigualdad también desde el punto de vista de los modos de tránsito, ¿cierto? Pensando que sobrevivimos a ciudades que están pensadas y diseñadas solamente para, aparte del transporte del capital, ¿cierto? Pero está pensada para los autos, no para las personas. Entonces es muy efectivo lo que tú dices. Hoy día hay todo un recambio generacional también de cómo entender la vida en la ciudad, y eso implica que entender la ciudad de una manera distinta implica que nos vamos a tener que mover de una manera distinta. Y eso, sumado a la pandemia y a la crisis política, vuelve a surgir este tema por la bicicleta, pero también pensando en la salud, ¿cierto? En la salud mental, en lo que significa la bicicleta en términos de economía doméstica, ¿cierto? Pensando que somos una de las ciudades que tiene el transporte público más caro de Latinoamérica, prácticamente. Entonces, efectivamente, hoy día la bicicleta es una herramienta de transformación, y no solo deportiva, cultural, sino que también es una herramienta de resistencia cultural, porque lo que estamos diciendo es que es posible vivir de otra manera y habitar de otra manera el territorio.
Cuando tú me dices que nos hemos ido convirtiendo en una ciudad que tiene el transporte más caro de toda América Latina, ¿a qué ciudad te refieres?
A la ciudad de Santiago y a Chile en general. Chile tiene uno de los transportes públicos más caros de Latinoamérica.
Claro, si esa es la locura. A propósito de Chile, porque tú estás en Independencia, ahí existe esta organización, ¿no es cierto?, de la cual tú eres uno de los socios fundadores, Indepecleta. Cuéntame, ¿qué ha pasado con el uso de la bicicleta en regiones? ¿Ustedes tienen contacto con otras organizaciones? La información que tú tienes señala que la bicicleta ha ido ganando cada vez más espacio en las 16 capitales regionales, por ejemplo. Porque en los campos siempre se usaba la bicicleta, yo no sé cómo es ahora, o en las ciudades semiurbanas. Pero ¿qué pasa en las capitales regionales?
Sí, mira, es súper interesante lo que ha pasado. Y una de las cosas que nosotros hemos venido viendo, y a propósito de la semana pasada, recién se hizo el primer Foro Nacional de la Bicicleta, y este Foro Nacional de la Bicicleta pone en el centro la descentralización y cómo las regiones han venido levantando y superaron ese estigma del prácticamente como que el temporero era el que usaba la bicicleta.
Claro, las temporeras, claro.
El usuario de bicicleta más bien del mundo rural, ¿cierto? Y hoy día, también con el desarrollo de las capitales regionales, la necesidad por contar con infraestructura para bicicleta ha sido fundamental. Y eso asociado, por ejemplo, lo que pasa en Puerto Montt, ahí están los lluviosos ciclistas.
Claro, lluviosos ciclistas, mira tú, lluviosos ciclistas.
O sea, porque nosotros tenemos la concepción de que andar en bicicleta tienen que haber ciertas condiciones climáticas, ¿cierto? Pero la gente del sur no tiene esas mismas condiciones climáticas, y el uso de la bicicleta en contextos ambientales donde hace más frío o hace más calor, la gente se va también aclimatando. Y claro, salir a andar en bicicleta, un trayecto, hacer un paseo, un ciclo paseo o una ciclomarcha cuando está cayendo lluvia y hace frío, también es una experiencia distinta y que las regiones han ido potenciando. Por eso hablo de los lluviosos ciclistas, porque es una organización que surge a partir de esta experiencia como de pasar solamente del uso de la bicicleta más bien deportivo, como ligado al uso de la mountain bike, a tener una visión mucho más de ciudad. Puerto Montt tiene una ciclovía, tiene una costanera, tiene lugares para ir para hacer lo que se llama como un ciclo viajero, ¿cierto? Trayecto un poquito más largo en donde va uno a conocer alguna actividad, por ejemplo, más bien como de los recursos naturales, etcétera. Entonces, en las regiones se ha ido moviendo, el norte tiene sus cosas, San Bernardo, por ejemplo, San Bequeta, que es bien interesante, ellos han venido recogiendo todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de San Bernardo, como las viñas, hacen un recorrido por las viñas, etcétera. Y así sucesivamente, Linares, Rancagua tiene experiencia. Concepción, como capital regional también, ellos tienen ya una trayectoria con el tema de la bicicleta bien interesante. Entonces, yo creo que eso se ha ido expandiendo y tiene un potencial también desde la provincia, porque a veces desde la provincia es más fácil acordar ciertas cosas. Entonces, también hay menos oferta en términos de la actividad como del movimiento ciudadano, por lo tanto, el poder captar a nuevos participantes también se hace mucho más efectivo también ese acercamiento con las personas.
Jesús, cuando tú hablas de lo importante que es andar en bicicleta, estemos con el clima que estemos, uno se va adaptando, la ropa que usa, etcétera. Déjame contarte que yo viví en Suecia como 9 años.
Te iba a comentar el mismo ejemplo.
Claro, porque en Suecia yo viví como 9 años y ahí incluso viví varios meses, no varios meses, pero por lo menos un par de meses con temperaturas, no sé, 15 grados bajo cero, etcétera. Por lo tanto había hielo, había nieve, y sin embargo yo andaba en bicicleta el año completo, o sea, digo, uno se va adaptando también.
Claro, y uno se va adaptando y es como, no, me acuerdo que a propósito del Foro Nacional de la Bicicleta, estaban los amigos de Coyhaique y ellos dicen, bueno, nosotros andamos en bicicleta en Coyhaique igual,
claro.
Con viento, con nieve, y salen a paseo con nieve, y entonces como, chuta, y aquí a veces uno está nublado y no quiere salir ni a la calle.
No, claro, por supuesto. Dime una cosa, ¿qué ha ido pasando con el tema de la seguridad? De la seguridad que tienen las ciclistas, los ciclistas con el cuando andan por las calles, si se les respeta más, o cuando andan en ciclovías, que a veces las ciclovías son ocupadas por, no sé, cualquier tipo de gente, un señor que va con el perrito, o no sé, alguien que va con el coche, con la guagua adentro, como que no se ubican en respetar de que eso es muy, muy importante. Hay países en que si tú cruzas una calle y para cruzarla pasas por una ciclovía, está todo hipernormado. Uno tiene que mirar a la izquierda, a la derecha, esperar bien. O sea, el respeto que se tiene a la ciclista o al ciclista es exactamente el mismo que se le puede tener en un auto. ¿Qué ha pasado con la seguridad aquí en nuestro país?
La verdad es que ahí nos encontramos en un tema, o sea, yo creo que desde la revuelta social hasta la fecha, y ya veníamos varias organizaciones manifestando que el andar en bicicleta en ciertos lugares de Santiago se transformaba en un riesgo, y la gran cantidad de siniestros por accidentes viales. Si uno lo mira en comparación con otros países, y con otros países, por ejemplo, ya si nos queremos ir como a la OCDE, qué sé yo, la verdad es que nosotros, como en Chile, tenemos un número que es poco creíble en la cantidad de accidentes viales. O sea, y eso tiene que ver no solamente con la imprudencia, ¿cierto? Porque siempre dice, ah, yo he visto a los ciclistas cómo pasan la roja, sino que también tiene que ver con la convivencia vial. Ya a propósito de esta noticia que pasó hace unos pocos días, de este personaje que rompía el espejo a una persona que andaba en el auto, que fue como bien puesto en las noticias hace poco, tiene que ver con la convivencia. Y la convivencia va de la mano con la seguridad, pero la seguridad también va de la mano con el diseño. Un diseño de la infraestructura pública y un diseño de la ciudad que está pensada solamente para favorecer un tipo de modo de transporte, que en este caso es el auto. Entonces, efectivamente, hoy día la seguridad no pasa, porque cuando hay un accidente vial, la seguridad se pasa principalmente a la persona. No, es que este fue imprudente, este andaba más rápido. Pero eso va de la mano con cómo las ciudades se diseñan en pos de la convivencia vial. Y la convivencia tiene que ver de qué manera, entre modos de transporte, somos capaces de combinar y de compartir la calle finalmente. Porque otro medio de transporte va a tener supremacía por sobre uno que va andando en bicicleta y que la carrocería es su propio cuerpo, ¿se entiende?
Sí, claro.
Entonces, claramente ahí lo que se pone en el centro es que tenemos ciudades que son inseguras, pero son ciudades que son inseguras desde el punto de vista vial, porque el diseño está favoreciendo solo un modo de transporte. Sumado a eso, tiene que ver con que vivimos en ciudades que son sumamente segregadas. Entonces, claramente el diseño urbano en sectores más bien acomodados es distinto que en sectores en donde vive la gran parte de la población, que es donde hoy día nosotros habitamos, ¿cierto? Entonces, es evidente el estándar del diseño, por ejemplo, de ciclovía en el sector de Oriente, a la diferencia del estándar de ciclovía en el sector norte de Santiago. O sea, y eso se evidencia también porque vivimos en una ciudad segregada. Y el diseño también segrega, y la ciudad también segrega a los habitantes. Entonces, claramente la seguridad hoy día es un tema a cuestionar, pero yo pondría por sobre el tema de la seguridad el tema de la convivencia. ¿Cómo somos capaces de convivir en una ciudad que no es favorable para los que nos estamos moviendo de un lugar a otro?
Tienes toda la razón, ¿eh? El tema de la convivencia vial, cómo convivimos cuando estamos en la calle, en fin. Vamos a ir a una pausa para seguir andando en bicicleta radial.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Aquí estamos con Jesús Romero. Él es vocero y socio fundador de la organización Indepecletas, una organización de la comuna de Independencia. Y estábamos conversando a propósito del uso de la bicicleta, cómo ha crecido. Se ahorra mucho dinero cuando se anda en bicicleta y a través de ella se va a la pega, al trabajo, o cuando se va al colegio, a la escuela, al liceo o algún centro de estudios, ¿no es cierto? O sencillamente para trasladarse, ya sea para ir a comprar, ir a ver a alguien, etcétera, etcétera. Y es interesante todo lo que nos comparte. Antes de la pausa nos decía Jesús este tema de la convivencia vial, que es importante darnos cuenta de eso. Te quería preguntar, Jesús, cuando tú andas en bicicleta, ¿estás obligado a andar por la calle en el caso que no exista ciclovía o puedes andar por la vereda?
La verdad es que a propósito de las últimas recomendaciones y normativas que han aparecido, a propósito de también de ciertos accidentes que han ocurrido cuando se han circulado ciclistas por la calle, lo que se sugiere es que no. Pero hay ciertas recomendaciones que, por ejemplo, los que están recién andando en bicicleta, los niños, ¿cierto? Las niñeces. También las personas que usan bicicleta pero que tienen movilidad reducida o que tienen ciclos que tienen ciertas características que es mucho más fácil que anden por la vereda que anden por la calle. No hay obligatoriedad de andar por la vereda, todo lo contrario, todos deberíamos andar por la calle, porque la calle es el espacio en donde desde cómo se piensa el espacio público, la calle es el lugar en donde los ciclos tienen que ir, tienen que movilizarse, ¿cierto? Entonces, hay varias normativas, por ejemplo, el tema del uso del casco, ya que ha sido también una de las grandes polémicas y también grandes diferencias que tienen los usuarios. Si uno piensa la normativa, a propósito que hablábamos de países europeos, en Suecia, por ejemplo, en Holanda, es obligatorio usar el casco.
¿Aquí no es obligatorio usar el casco cuando se anda en bicicleta, acá en Chile?
Acá, ahora con la nueva normativa, efectivamente sí, ya, es obligatorio. Ya. Pero tenemos un tema, que el casco y los cascos que hoy día venden en el mercado son cascos que no te van a asegurar tu vida. Lo que sí van a asegurar es que seguramente tu cráneo no se reviente por el choque, ¿cierto? Pero no te van a, no son los cascos que hoy día se venden en Chile, son cascos que no tienen normativas de seguridad que sean estándares internacionales. No te aseguran nada. Y la diferencia de un casco es abismal. O sea, hay cascos que pueden valer 10.000 pesos a cascos que pueden valer sobre los 250.000 pesos. Ninguno te va a asegurar, porque si un auto viene a más de 60 kilómetros por hora, igual lo más seguro es que sea un accidente fatal. Entonces, más allá de tener o no tener casco, lo que hay que asegurar es que hay que bajar la velocidad en la urbe. O sea, la velocidad en la ciudad se tiene que disminuir. Y para eso no basta solamente con poner un letrero que diga menos 50 o menos 30, sino que más bien que el diseño de la ciudad impida que exista ese nivel de velocidad para algunos ciclos.
Claro, tienes toda la razón. Te quería preguntar, además, entiendo, he escuchado, por ahí he visto que hay una organización que recicla bicicletas con el objeto de venderlas significativamente más baratas para que la gente pueda tener acceso a bicicleta. ¿Has oído algo de eso?
Mira, nosotros como Indepecleta estamos ahí con una idea ciudadana de apoyo mutuo, y nosotros le denominamos Te Presto Una Bici. El Te Presto Una Bici es una iniciativa que surge a partir de una donación que se nos hace de un departamento, de estos típicos reconocidos como guetos verticales, en donde estos departamentos nos regalan un número importante de bicicletas que estaban abandonadas en los bicicleteros del estacionamiento y que se habían transformado en basura o en chatarra del departamento. Esa bicicleta nosotros la hemos ido volviendo a la vida, al igual que Frankenstein, hemos vuelto a la vida con esta bicicleta y que lo que hemos hecho es que la prestamos. Y con el préstamo la idea es poner el sentido de la cooperatividad, pero también del afecto. Mira, cuando alguien te presta una bicicleta, tú lo único que uno le pide es como, mira, te voy a prestar esta bicicleta, cuídala, que no te la roben, vela, si necesitáis alguna cosa, yo te la puedo arreglar, pero ocupa esta bicicleta hasta cuando puedas comprarte otra. Y la verdad es que eso ha sido un éxito. Vamos recién partiendo, las bicicletas, en la medida que las vamos arreglando, las vamos prestando a gente que nos manda correo, oye, vivo hace poco tiempo en Chile, me necesito mover, me pueden prestar una bicicleta 6 meses o 3 meses y yo después se las voy a devolver en las mismas condiciones. Basta con eso y nosotros hemos logrado establecer ya un vínculo con varias gente que tiene bicicletas prestadas, que cada cierto tiempo manda una foto en alguna parte de la ciudad mostrando que la bicicleta se está utilizando.
Qué bonito.
Y efectivamente, un poco esta estrategia comunitaria surge un poco haciéndole un poco el gallito a lo que fue antiguamente Bike Santiago, o lo que fueron las bicicletas mal llamadas públicas, porque al final uno igual tenía que pagar por el uso de ellas. Y recopilando un poco la idea de esto, que también es una idea que viene de Holanda, que son estas bicicletas que son pintadas de blanco, que las puede usar cualquier persona, que las puede dejar en cualquier lugar, y que son bicicletas que son efectivamente públicas, ¿cierto? No es como hoy día nos encontramos con estas bicicletas en el sector oriente de la capital, que uno tiene que tener una cierta membresía, hay que bajar una aplicación en internet, que te descuentan por una... por una cuenta corriente. No, la idea es romper un poco con eso y acercar mucho más a la gente al uso de la bicicleta.
A ver, sabes que no te entiendo. ¿Qué es esto de la bicicleta blanca? Porque yo he visto en la ciudad de Santiago lo que tú señalas, empresas, aunque parece que después de la pandemia eso se ha ido reduciendo de manera muy significativa, pero en una época vi estas empresas que efectivamente arriendan bicicleta y tú las puedes dejar donde tú quieras, y entonces, en fin, en la noche pasa un camión, ¿no es cierto? En la noche pasa un camión y se lleva las bicicletas, porque además, como tienen GPS, saben exactamente dónde está la bicicleta. Pero ¿qué es esto de bicicletas blancas que tú dices?
Sí, cuando surge el movimiento de la bicicleta en Holanda, se pintaron ciertas bicicletas que eran bicicletas que eran recuperadas, ¿cierto? Que las volvían a la vida, les cambiaban los forros, le hacían mantención, y estas bicicletas se pintaban de color blanco y tú las podías dejar en cualquier parte.
Ya mira, en Holanda eso.
Claro, y se encontraban y la gente la sacaba y después hasta donde la ocupaba, y si otro la dejaba ahí, la podía buscar, etcétera. Estamos hablando de los años 70, ¿cierto? 70, 80. El concepto de la bicicleta blanca pública también fue tomado en Chile hace varios años atrás, visualizando también dónde habían ocurrido siniestros viales y dónde habían pasado accidentes, principalmente con ciclistas que habían muerto en la vía. Y ese concepto se llamó la bici animita. Seguramente tú también la has visto en la ciudad, en donde hay siniestros viales, donde han habido muertes de ciclistas. Se pone una bicicleta blanca de una forma de protesta, mostrando... Sí, claro,
totalmente, unas animitas que hay.
Claro, esas son las famosas bici animitas, ¿cierto? Que es un signo de la ciudad, es una herida que la ciudad también tiene ahí, que te muestra que es una esquina peligrosa, que hay que tener atención, que ahí se murió alguien porque alguien se fue a la fuga, porque venía por exceso de velocidad, etcétera, miles de cosas. Y es curioso cómo eso ha ido surgiendo también. La idea del respeto a la bici más o menos tiene que ver un poco con poder tener esa confianza en el otro de que uno te puede prestar la bicicleta. Si tú vienes a una ciudad que no conoce a nadie, que vive en un... Si eres migrante, llega a una ciudad donde el transporte público es caro, donde se te puede ir un cuarto del sueldo en transporte público, y alguien te puede decir, oye, yo te presto una bici hasta que tú te puedas comprar la tuya, la verdad es que es un aporte a la economía doméstica gigantesco. Pero también basado en esto del apoyo mutuo, ¿cierto? De creer en el vecino, que el vecino... Te va a mirar la bicicleta, te la va a entregar, etcétera.
Sí, mira, se nos ha ido el tiempo, pero no puedo evitar preguntarte a propósito de lo que estás diciendo ahora, porque tú vives en la comuna de Independencia, de hecho ahí está tu organización Indepecleta, que lleva algunos años, ¿no es cierto? Tú eres vocero y socio fundador y han tenido un trabajo grande, entre otros promoviendo organizaciones en regiones de nuestro país, etcétera. Pero ahí mismo en Independencia es una comuna con gran cantidad de migrantes, particularmente de Haití. Y por eso me parece fundamental lo que tú estás hablando de migrantes o inmigrantes y el uso de la bicicleta.
Sí, bueno, Indepecleta viene como ya va a cumplir casi 8 años de vida. Durante estos 8 años de vida, una de las cosas que hemos venido recuperando tiene que ver el carácter territorial y levantar la identidad de la comuna de Independencia, que estaba abandonada por años, y poner en el centro lo que hace que uno se quede también en Independencia. Yo, afortunadamente, soy nacido y criado en Independencia. Es claramente mi lugar de desarrollo, tanto personal, familiar, de amistades, etcétera. Y Independencia ha venido también con una transformación que no es menor y que tiene que ver con el habitante y hoy día el nuevo vecino que viene llegando. Y efectivamente el barrio ha ido modificando su contextura, su habitante, y obviamente el nuevo residente, el nuevo vecino migrante que viene a trabajar en trabajos precarios, utiliza la herramienta como una estrategia de economía doméstica. Y nos empezamos a dar cuenta que efectivamente los vecinos se empezaron a ver más bicicletas en el barrio, que viajaban desde lugares de industrialización, por ejemplo, sectores de Renca, sectores de la Panamericana, ¿cierto? Todo el cordón industrial de Renca a Independencia. Había una circulación importante también hacia el centro de Santiago, hacia Providencia, hacia Estación Central. Se veía como los nuevos habitantes del territorio se daban cuenta que la capacidad de ahorro que tenían andando en bicicleta era prácticamente sobre los 100.000 pesos a nivel mensual, que si uno lo piensa, para una familia migrante ahorrarse 100.000 pesos en transporte público, se puede ahorrar en temas culturales, se puede ahorrar en mejor alimentación, etcétera.
No, por supuesto, para cualquier persona 100.000 pesos es mucho dinero. Mira, lamentablemente se me fue el tiempo, Jesús Romero, tú que eres vocero y socio fundador de Indepecleta, la organización en Independencia que trabaja por los derechos de las ciclistas, de los ciclistas. Se han ido contactando con organizaciones, fomentando la organización en casi todas las regiones del país. Hace ya 8 años que está Indepecleta, y yo sé, a propósito de la chimba que recién la mencionaste, que se viene un gran proyecto, Ciclovía, justamente lleva el mismo nombre, Ciclovía de la Chimba, donde se van a unir 3 comunas que cruzarán una parte importante de Santiago por el sector norte, concretamente Renca, Independencia y Recoleta. Se nos fue el tiempo, pero en otra oportunidad haremos otro foro ciudadano para conversar sobre este proyecto. Muchas gracias, Jesús. Saludos a cada quien que está en Indepecleta.
Sí, muchas gracias a ti, a la invitación de este espacio. Nosotros siempre activados en el tema, que nos puedan seguir en las redes sociales. Tenemos ahí todas las plataformas, para no nombrarlas, sino de todas las plataformas de redes sociales. Okay. Y que nos sigan. Eso es lo más importante, y que estamos haciendo cosas bien interesantes y obviamente poniendo el énfasis y el centro en los temas de movilidad, pero principalmente en el uso de la bicicleta como una herramienta de transformación política, cultural y social.
Muy bien, muchas gracias, y yo espero que nuestra audiencia se haya entusiasmado con el uso de la bicicleta a propósito de este programa. Nos vemos, nos escuchamos, no es que nos veamos, nos escuchamos. Continúe usted en este mismo punto del dial.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.